Atención, Dancausa, muy buenos días.
Buenos días.
O sea que un año y un día, esto parece una condena, un año y un día de delegada del gobierno en Madrid.
Sí, pero bueno, no ha sido ninguna condena, tengo que decirlo, al contrario, ha sido un honor poder pues tener la responsabilidad de tener este puesto de trabajo.
Uh-huh. ¿Cómo es el balance que hace de estos 366 días, creo que son?
Bueno, ha sido un año bastante complejo, ¿eh? Ya han sucedido muchas cosas en este año. Es decir, yo creo que en general ha habido tres cuestiones que de alguna forma han mediatizado el año. Hemos tenido dos procesos electorales, el de mayo y el de diciembre, que como sabe se hacen desde la delegación de gobierno. Ha sido declarada la alerta 4 antiterrorista, lo cual hace que también eso tengas que destinar efectivos a otras áreas, con dos sucesos importantes de terrorismo en París y en Bruselas. Y además de todo eso, hemos ha empezado la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana que comenzó en julio, que tiene delitos nuevos y que hay delitos que se han convertido en faltas. Quiere decirse que la puesta en marcha también ha dificultado eso. En todo eso los datos son positivos. Yo siempre creo que el balance hay que medirlo en datos para poder opinar, ¿no? En este caso, por citar algunas cosas importantes, pues por ejemplo, la policía ha hecho en este año más de 1.000 operaciones y ha detenido a 4.000 personas. Yo creo que es un número importante, es decir, ha tenido una actividad alta, lo que ha tenido como consecuencia que la tasa de criminalidad haya descendido en la legislatura en un 2,6 en la ciudad de Madrid y un 4% cuatro puntos en la Comunidad de Madrid. Es decir, que es un dato positivo. Lleva bajando muchos años, vuelve a bajar, lo cual es bueno. Luego, la Ley de Seguridad nos ha permitido poner en marcha dos dispositivos nuevos, que son la lucha contra las cundas, que ya tenemos cerca de 40 coches requisados, y por otra parte también la lucha contra la prostitución en los entornos donde están los menores, es decir, en los colegios, parques infantiles, etcétera. Hemos puesto alrededor de 500 multas contra los clientes de prostitución. Y luego otro dato que me parece importante es que hemos conseguido firmar con 17 ayuntamientos de la comunidad que se adhieran al sistema Biogen, que es el seguimiento de las mujeres víctimas de violencia de género. Había 14 ayuntamientos y en este año hemos conseguido que haya 17. Ahora estos días empieza precisamente la formación de los agentes locales para que conozcan cómo se hace, porque este es un sistema que estableció el Ministerio del Interior al que te puedes adherir y lo que se trata es de que la corresponsabilidad en ese seguimiento de protección y seguimiento de las víctimas lo hacen entre la policía local y la Guardia Civil o la Policía Nacional en su caso. Y luego se han celebrado en Madrid 650 eventos deportivos, culturales, etcétera, que no han tenido ningún problema. Y claro, viendo lo que pasa afuera y sabiendo que son eventos de por la magnitud del partido que hubo ayer, que por cierto me va a permitir, que debía haber comenzado por ello, felicitando al Atlético de Madrid y al Real Madrid, porque van a ser semifinalistas dos partidos, hoy dos equipos de Madrid,
madrileños.
Madrileños, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de ello, o sea que hay que felicitarles. Pero bueno, el caso es que ha habido 650 eventos deportivos de grandes concentraciones de personas y no ha sucedido nada. Es decir, pongo esos cuatro datos ahí sobre la mesa para decir que ha sido un año complejo, sin duda, pero positivo.
Bueno, hay delitos que evidentemente han descendido muchísimo, pero hay otros, digamos, que son casi como de nuevo cuño, que están aumentando y que preocupan mucho a los madrileños. Nosotros en varias ocasiones en este programa hemos hablado con personas que viven en edificios que están prácticamente ocupados en su totalidad por mafias que se dedican precisamente a esto, ¿no? A reventar pisos de edificios o que hubieran pasado a ser posesión o a ser propiedad de los bancos. Descerrajan la puerta, entran y automáticamente lo que hacen es alquilar esos pisos a otras personas. Ayer anunciaba usted la creación de una nueva figura policial que va a luchar precisamente contra estas mafias. A mí me gustaría saber un poco más cómo se va a formar, cómo se va a crear y sobre todo si han llegado ustedes finalmente a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid que era un poquito reacio a estas cosas.
Vamos a ver, el tema de la ocupación mafiosa, que efectivamente está creciendo en nuestra ciudad y sobre todo genera para las familias que viven en el entorno una convivencia terrible y que han venido a ponerlos de manifiesto. Es decir, este problema han venido a ponerlos de manifiesto las asociaciones de vecinos de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la zona de Lavapiés, etcétera, Y tengo que decirle que aunque solo sea cierto el 10% de lo que nos cuentan, verdaderamente merecen todo nuestro apoyo, ¿no?
Más de 1.000 viviendas, se supone que están ocupadas en estos momentos por mafias en Madrid.
Sí, pero por mafias que las vuelven a alquilar a otros, es decir, que se benefician de eso, que trafican con drogas, que crean problemas de convivencia, es decir, es un tema terrible. Bueno, nosotros desde a finales del 2015 que conocimos este problema y vimos, yo vi que esto iba creciendo y sobre todo que las personas que están viviendo ahí están desesperadas. Auténticamente había que hacer algo. Es verdad que la delegación del gobierno lo que puede hacer es más en el entorno policial, que es donde vamos nosotros precisamente a trabajar, y luego también coordinar, porque los procesos luego judiciales, etcétera, son muy complejos, ¿no? Y entonces una de las cosas que hice fue primero entrevistarme con las asociaciones, conocer el problema, entrevistarme con alguno de los bancos para ver qué problemas tenían, porque muchas viviendas son de los bancos, otras son de particulares. Fui a ver a la fiscalía también para ver cómo veían el problema y qué se podía hacer desde allí. El fiscal de Madrid, que nos atendió divinamente, lo que nos dijo es que había que tratar de que fueran juicios rápidos, de identificar a los moradores, a los ocupantes, vamos, porque cambian mucho, y de que además pudiéramos pedir medidas cautelares en el juicio para que la sentencia recayera rápidamente, ¿no? Porque si no, lo que hacen es cambiar de ocupante y cuando llega la notificación ya hay otro, entonces no le puedes desalojar. He ido a ver al decano y, bueno, pues de todo eso lo que decidimos es que realmente dentro de la policía tenía que haber una coordinación, porque es muy importante la identificación de los ocupas. Y como cambian mucho, alguien tenía que coordinar y hacer una tarea más efectiva desde el punto de vista de la policía. Entonces, bueno, hemos anunciado esta creación, que va a ser un policía que se va a ocupar de coordinar todo ese tema, pero estamos elaborando en este momento ya un protocolo también para ver los pasos que tenemos que hacer, porque, insisto, nuestro papel es policial y de coordinación. Entonces, luego tienen que colaborar todas las instituciones para que eso llegue a buen puerto.
De todas maneras, en este tema de la ocupación y más concretamente de la ocupación mafiosa señalada en causa, da una sensación, por lo menos visto desde fuera, de que hay como una especie de permisividad con este asunto, que la policía es verdad que muchas veces tiene las manos atadas, ¿no? Y que cuando se les llama y se les dice que hay alguien dentro de mi casa, la policía, para empezar, no puede entrar porque necesita una orden judicial. Y hemos visto mucho reportaje en el que los ocupas tranquilamente cuentan cómo han entrado, cómo han ocupado esa vivienda, cómo están viviendo de manera absolutamente ilegal, cómo se están enganchando ilegalmente a la luz, al agua, en fin, ese tipo de cosas, mientras los dueños de las casas es que no se pueden acercar a no sé cuántos metros, ni siquiera de la propia vivienda.
Claro, porque primero, a veces, en la mayoría de los casos son bandas organizadas, es decir, es la lucha de uno contra varios, ¿no? Y luego están amenazados.
Mucho miedo, ¿no?
Claro, la gente tiene miedo. Vives al lado y entonces, por tanto, oye, que te pidan... Bueno, primero, que la denuncia del vecino en realidad no sirve para nada. La denuncia tiene que ser del propietario, que es el dueño de la casa. Sea una institución o sea un particular. Ese es por donde tiene que comenzar el tema. Pero claro, los vecinos muchas veces se ven amenazados, y lo han mostrado en muchos programas de televisión, y no se atreven a decir nada. Bastante dicen para lo que sucede, la verdad.
Estaba hablando, es que me estaban dando un mensaje porque por lo visto ha debido ocurrir algo. Ahora voy a mirar las últimas horas. Hablando del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo está este asunto? ¿Están ustedes coordinados en el tema de la ocupación mafiosa o no? ¿O no es necesario que se coordinen?
Claro, vamos a ver, la colaboración con la Policía Municipal es absolutamente imprescindible en esto y en prácticamente todos los temas. Es decir, que podamos cada uno... Vamos a ver, la Policía Municipal tiene unas tareas que son más administrativas, como son, por ejemplo, pues hoy el tráfico, regular el tráfico, una muy muy importante para mí, que es tratar de que la convivencia en los barrios de la ciudad exista, todo el tema de la custodia de los edificios públicos, en fin, tiene una serie de tareas que muchas son administrativas, pero de una enorme importancia. Y luego tienen, por acuerdo con el Ministerio de Interior, en una serie de delitos, el hurto, etcétera, etcétera, que pueden denunciar e investigar conjuntamente con la Policía Nacional determinados casos, trasladando la información a la Policía Nacional. Pero esa coordinación entre ambos es vital para tener una seguridad mayor. Es decir, si España es un país seguro, Madrid es una ciudad segura, es precisamente porque esa colaboración ha existido y esa coordinación también.
El otro día yo leía la noticia, señora Dancausa, de que el Ayuntamiento de Madrid quiere quitar, por ejemplo, los policías que están en la Plaza de Castilla, que es donde están los juzgados, que quería retirarlos de ahí. Esto yo no sé si a ustedes se lo han dicho, qué clase de policías son, si se puede hacer así alegremente.
No, a nosotros no nos lo han dicho, pero yo lo sé por el decano. Por el decano, que es el que tiene el problema. Pero sí nos afecta, porque esa retirada de la Policía Municipal de allí hace que la Policía Nacional y la Guardia Civil tengan que custodiar esos edificios. Uh-huh. Es decir, que la coordinación es vital, porque finalmente, lo que no ocupa uno lo tiene que ocupar otro, aunque las competencias, como digo, son diferentes. Pero obviamente en este tema de la seguridad siempre tiene que haber una coordinación y que funcione muy bien, porque es que, vamos a ver, para que ustedes se hagan idea, habitualmente la policía se reúne todas las semanas entre la Policía Municipal y la Policía Nacional en Madrid. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar en esta semana en Madrid? Pues hay tantas manifestaciones en no sé dónde o tal. Incluso algunas no las custodia o está vigilante sobre ellas, porque son muy pequeñas la Policía Municipal, y en otras las hace la Policía Nacional, porque que es la competente, porque tiene va a haber más número de manifestantes, una concentración de mayor peso, etcétera. Es decir, hay una colaboración estrechísima que se hace semana a semana. Pero luego, por ejemplo, cada vez que hay un evento en Madrid, un partido de fútbol, hay una reunión en la delegación donde vienen todas las partes que tienen algo que decir en ese evento. El Real Madrid, por supuesto, la Policía Municipal, el SAMU, los servicios de emergencia, y ahí se diseña el dispositivo que tiene que dar custodia a ese evento. Es cierto que la mayoría, es decir, el peso fundamental cae sobre la Policía Nacional. Pero las ayudas para cortar el tráfico, para vigilar la retirada de los coches, para determinadas cosas, lo hacen en colaboración con la Policía Municipal.
Siguiendo un poco con la Policía Municipal, el Ayuntamiento ya ha anunciado que va a poner en marcha un nuevo plan director, sobre el que creo que usted va a estar muy atenta también, por si acaso, ¿no? Precisamente porque esa necesidad de coordinarse entre la Policía Municipal y la Policía Nacional, no sé hasta qué punto puede verse afectada.
Bueno, vamos a ver, hasta ahora la colaboración ha funcionado. Es verdad que acaban de aprobar un plan director y yo tengo cierta preocupación. ¿Por qué? Porque el plan director que han aprobado es un documento programático que no tiene efectos jurídicos. Dice lo que quiere hacer, pero no tiene un efecto jurídico, porque en este momento ya hay una normativa, hay unos convenios y hay unas ordenanzas en el Ayuntamiento de Madrid que te obligan a que la Policía Municipal tenga que hacer determinadas actuaciones. Y si no las hace ella, no lo va a hacer nadie. Por ejemplo, el botellón. Son competentes para controlarlo. Eso viene en una ordenanza. Entonces, ¿cuál es mi preocupación sobre el plan? Primero, en ese plan, y lo dije en la mesa, y no les gustó, pero es mi obligación decirlo, yo soy la responsable de la seguridad en la Comunidad de Madrid. Y tengo que decir cuáles son mis preocupaciones ante un nuevo plan que puede cambiar las cosas de cómo funcionan ahora. No digo que las vaya a cambiar, digo que puede. Lo que yo puse de manifiesto es, primero, que era un documento programático que no tenía efectos jurídicos, luego, por tanto, tienen que seguir rigiéndose por la normativa, está aprobada, pero no se dice prácticamente nada de la normativa. Es decir, la normativa figura 200 páginas y hay una página al final donde citan las normas, como un anexo donde están las normas que me obligan, pero no está, como decirte, ni siquiera los convenios, porque hay convenios, como decía, de la Policía Judicial, etcétera. Luego, por otra parte, establecen también que van a intervenir en delitos para los que no son competentes dentro de la Policía Judicial, es decir, en denuncia de investigación. Esos delitos están recogidos en el convenio firmado y no pueden ir más allá. Entonces dicen, vamos a intervenir en los delitos de odio. Oiga, pero si primero no es competencia del Ayuntamiento, dos, la Policía Nacional tiene ya un protocolo firmado por la Secretaría de Estado que está funcionando. Hay un comisario del de Getafe que es el que mantiene, un poco como el coordinador de los ocupas, toda la relación con las organizaciones que se ven afectadas por estos problemas de odio. Es más, yo me he reunido en dos ocasiones con ellas. Sus declaraciones han sido que estaban muy contentos del trabajo que estábamos haciendo conjuntamente. Es verdad que tenemos que procurar que la gente en estos tipos de delitos denuncie más, porque todavía se denuncia poco, pero estamos todos en ello. Hemos hecho una campaña el año pasado dentro de la Policía Nacional sobre esta materia. Es decir, que ya hay alguien que se ocupa de este problema en el lugar donde se tiene que ocupar, que es la Policía Nacional. Eso lo puse de manifiesto. Y la tercera cuestión, para no extenderme, es que Madrid es una ciudad donde se producen, como decía antes, muchísimos eventos y concentraciones de personas. En este momento, además, por la alerta 4, esto es un tema que lógicamente tienes que cuidar más, porque son precisamente donde pueden suceder atentados terroristas, y todos lo sabemos, que es lo que ha pasado en París y en Bélgica, y por tanto, bueno, no se hablaba más que en un párrafo de la cooperación, cuando yo creo que, sinceramente, es la base del éxito del modelo policial ahora. Un modelo, por cierto, que no es del Partido Popular. El convenio aquí, hay dos convenios a los que yo me estoy haciendo referencia. Uno lo firmó la Federación Española de Municipios y Provincias en la etapa de Rubalcaba como ministro de Interior, con el Ministerio de Interior, la Federación Española de Municipios y Provincias, y otro es de ahora, de hace ya también unos años. Es decir, que esto viene de largo, es un modelo que viene funcionando bien, están dando unos resultados, como decía, de bajada de tasa de criminalidad. Pues, en fin, cambiar las cosas en estos temas hay que hacerlo con mucho cuidado.
Y usted, que ha hablado con los responsables del ayuntamiento, ¿a qué cree que obedece esta salida de pies del tiesto de la normativa vigente? Quiero decir, ellos, cuando proponen cuestiones que no son de la competencia de la Policía Municipal en el nuevo plan en director de la Policía Municipal, ¿lo hacen por desconocimiento o se hace porque se intentan cambiar las cosas por una vía que no es la ortodoxa?
No, es un modelo filosófico de que ellos, vamos, lo dicen, no hay ninguna ocultación. En el párrafo 2.1 exactamente dicen el tipo de policía que quieren, y lo que quieren es una policía. Ellos hablan de comunitaria, pero es que la Policía de Madrid ya es comunitaria. La Policía de Madrid ha tenido este año, el año 2015, perdón, 70.000 actividades de participación con estaciones, colegios, centros de mayores, etcétera. Es decir, la policía no vivía aislada en las comisarías. Precisamente ese cambio ya se hizo con el señor Cotino, que lo puso en marcha. Es decir, el señor Cotino puso en marcha la policía comunitaria. Y las relaciones con todas las entidades de que viven en Madrid son vitales también para que la policía tenga conocimiento de qué es lo que pasa, por qué pasa, cuáles son los problemas, cómo se van sucediendo, etcétera. Y entonces, ellos en el plan, el ayuntamiento, el equipo de gobierno del ayuntamiento dice claramente que quiere cambiar el sentido de la policía municipal. Hablan de ello. Es más, ese documento del plan es un documento, como digo, programático, pero también filosófico. Ideologizado. O sea, quiero decir, responde a la policía que ellos quieren.
Bueno, el otro día comentábamos precisamente en esta mesa una cuestión que nos llamaba muchísimo la atención, y es que en algún medio de comunicación aparecía que a partir de ahora, a la hora de decidir quién entra a formar parte de la Policía Nacional, se van a tener en cuenta cuotas de raza y de religión, cosa que nos parecía bastante surrealista, por otro lado, ¿no?
Bueno, eso, todo el tema de los accesos y la formación, la competencia para el control de las policías locales es de la Comunidad de Madrid. Hombre, eso no está permitido. Vamos a ver, la ley te establece los méritos de igualdad en el acceso, de mérito y capacidad.
Pero no establece ningún tipo de cuotas, evidentemente. No. Tantos musulmanes, tantos judíos,
Eso está prohibido. Otra cosa es que tú hagas acciones positivas, ¿vale? En el sentido, y eso lo hemos hecho, yo he sido directora de la mujer, como bien sabes, que hacíamos acciones positivas para que en sectores donde las mujeres estaban muy representadas, pues pudieran tener un acceso mayor. O, por ejemplo, yo me acuerdo que entonces, claro, no sé si lo estoy haciendo ahora, había muchas carreras, sobre todo las de ciencias, que no iban mujeres a estudiar. Bueno, pues hacíamos campañas para que explicar que cuando los chicos y chicas tenían que terminar el bachillerato y acceder a las carreras, pues supieran que tenían oportunidades y que las mujeres eran tan capaces de ir a una carrera técnica como los hombres. Es decir, orientábamos. Eso es una acción positiva, ¿vale? Pero no puedes poner cuotas, evidentemente.
Hoy hay una manifestación, ayer creo que hubo otra, hoy hay una manifestación de estudiantes para protestar por la LOMCE. ¿Hace falta para este tipo de manifestaciones anunciarlas con antelación para que la delegación de gobierno, evidentemente, dé su busto bueno? Pero creo que a partir de ahora va a haber una novedad, y es que se va a poder pedir ese permiso vía online.
Sí, efectivamente, pero bueno, esto puede, en realidad debería haber estado ya. Lo que pasa es que eso lo que tiene detrás es una aplicación que nos va a dar mucha más información de las manifestaciones que se solicitan y cómo se hacen. Es una aplicación que se ha hecho dentro de la delegación, y entonces viene también asociado que se reciba los datos y lo van a poder hacer online. Me parece que se llama, me lo he apuntado porque no me... Es que lo pusimos ayer.
Es muy nuevo.
Es que es de ayer. Se llama dereunión@sea.com. www.minhap.es, y es entonces, la dirección de del ministerio.
La organización que quiera pedir autorización para manifestarse, claro, bueno, pues no pues entra en esa aplicación y ahí tiene que rellenar, evidentemente, y tiene que cumplir los requisitos que se le piden desde la delegación de gobierno.
Que, por cierto, son los mismos, solamente que ellos lo van a hacer por correo electrónico y nosotros lo vamos a poder luego tratar de forma informática los datos.
Bueno, voy a ceder ya la palabra a mis compañeros, pero sí hay un asunto que nos preocupa a todos mucho, que es el del terrorismo, evidentemente. Bueno, ayer la noticia estaba en Málaga, concretamente en el Rincón de la Victoria, donde se detuvo a este señor, que es el que proporcionó las armas, por lo visto, presuntamente para el atentado de París. Como usted bien indicaba, Madrid es una ciudad muy importante, es la capital de España, es donde está el meollo de todas las instituciones, por lo tanto, es una ciudad que debe ser muy controlada y muy vigilada. Recientemente se ha detenido a las personas que atacaron a la mezquita, por ejemplo, de la M30 y alguna otra en la Comunidad de Madrid, porque el terrorismo tiene esto, es decir, tiene unas consecuencias que ya no son solamente la de un supuesto ataque terrorista, sino que luego tiene una especie de consecuencias colaterales como pueden ser esta. En este caso, la policía supongo que está preparada para todo, es decir, para atentados terroristas y también para las personas que reaccionan. En este caso, no sé si esto estaría dentro de delitos de odio, pero vamos, que tienen como esta especie de respuesta ante el miedo a lo que no conocemos, pero sabemos que es muy dañino, que es el terrorismo.
Sí, efectivamente. Bueno, la alerta 4 significa que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en alerta y además con una vigilancia especial en lugares críticos, como pueden ser los aeropuertos, las centrales nucleares, las estaciones de Renfe, etcétera. Hay una comisión que se reúne para valorar, no recuerdo, son 15 días, cada 15 días, igual me equivoco, pero se reúne bastante a menudo para valorar si hay que cambiar alguna cosa. Y además, desgraciadamente, la Guardia Civil y la Policía Nacional pues tienen mucha experiencia en terrorismo, porque lo hemos sufrido en este país. Otro terrorismo, pero terrorismo al fin y al cabo, ¿no? Y luego, evidentemente, esos delitos son de odio. El que se ha detenido es el de Parla, y en la mezquita lo que se ha hecho es identificar los autores, pero todavía no están detenidos. Sí, efectivamente, la Policía Nacional interviene en estos casos, claro, porque hay que tratar de que este tipo de delitos no crezcan. Y en cierto modo, están creciendo. Están creciendo sobre todo los delitos de odio por ideología diferente. Y eso es muy preocupante. No de una forma, en fin, que nos debemos de preocupar. Pero yo creo que es que cuando ves algún repunte hay que ponerse en cuestión. Hay que empezar a decir, bueno, ¿y esto te repunte por qué? ¿No?
Yo creo, o sea, que están creciendo los delitos, las agresiones por ideologías diferentes, más que las agresiones, por ejemplo, por religión distinta.
Bueno,
diferente.
Es que aquí viene el problema del terrorismo, viene asociado a que el Daesh tiene una religión, ¿no? Y entonces, bueno, se asocia con ello. Pero en realidad no es un terrorismo, quiere decir, está asociado a la religión, sí, pero a una parte de la religión. Es decir, no todos los musulmanes son del Daesh, de alguna forma, ¿no? Sería injusto hacerlo así porque no es verdad.
Antonio.
Sí, es verdad que no todos los musulmanes son del Daesh, pero tampoco se escucha a los musulmanes... moderados reprobar este tipo de acciones que están haciendo. Creo que ellos tendrían que tener mucha más fuerza, ¿no?
Pero deberían hacerlo más, estoy de acuerdo, pero tengo que decirle que yo misma, la asociación que hay en Madrid de musulmanes que residen en nuestra ciudad, inmediatamente, cada vez que hay un atentado de estos, se dirigen a nosotros, nos han venido a ver y rechazan todo lo que está sucediendo. Es decir, lo que pasa es que es verdad que quizá fuera mejor o fue una presencia mayor, pues seguramente.
Y a este respecto se ha publicado que en la mezquita de la M30 se está recolectando dinero para financiar el Daesh. ¿Qué se está haciendo a esto? ¿La información es correcta? ¿Y qué se está haciendo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado precisamente para... Hombre, si una mezquita como la de M30 se ha convertido precisamente en una financiación de grupos terroristas, pues a mí me parece que se debería estar aplicando la ley como a cualquier otro, ¿no?
Por supuesto que se aplica la ley y, de hecho, si eso tiene esto, se investiga. Pero, desde luego, yo no le puedo confirmar esa noticia porque no es cierta.
¿No es cierta?
No.
O sea que lo desmiente completamente. La delegada del gobierno lo desmiente.
Vamos a ver.
Perfecto.
Si hay casos aislados, pero, desde luego... A mí no me consta que la mezquita esté recolectando dinero para el Daesh. No me consta.
Muy bien. Alejandra.
Sí, señora Dancausa, nos ha hablado antes de la importancia de la coordinación entre administraciones, fundamental, unos aspectos tan sensibles como los que lleva la delegación de gobierno. Es verdad que con el ayuntamiento hemos visto, pues desde junio del año pasado, algunas fricciones en determinados temas, pues ya sea bien temas de ocupas, incluso hemos visto por la cuestión de refugiados hace pocos días, pero quizá el tema de la seguridad, este reparto de competencias entre agentes de seguridad, quizás sea el más preocupante, el que puede llegar a tener consecuencias más serias.
No, yo lo que creo es que aquí hay que sumar. Es que las acciones van dirigidas prácticamente a lo mismo, cada uno en un estado, ¿no? O sea, quiero decir, en estado de competencia, pero lo que hay que hacer es sumar, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Por eso digo que hasta ahora hemos funcionado bien, ¿sí? Pero es cierto que lo que parece que en el plan viene es una policía distinta y otra colaboración. Bueno, vamos a ver, pues yo lo que dije en esa reunión es que lo que me parecía, es decir, yo mi obligación es decir lo que me parece. A veces se habla de tensión, no se habla de tensión, oiga, pero si yo leo un documento, soy la responsable de seguridad y veo que ese documento puede tener una serie de alertas que además las cuento y justifico por qué, las pongo encima de la mesa, porque me parecería, vamos, una irresponsabilidad no hacerlo, ¿eh? Y por otro lado también le digo, ahí luego hay que ver, como no es un documento operativo, es un documento programático, hay que ver cómo se traduce en la realidad. A lo mejor luego resulta que eso no tiene ningún resultado, pero de momento a mí yo me lo cuestiono porque, hombre, me resulta extraño que prácticamente en 200 páginas pues no se hable para nada de la normativa actual que les obliga ni de los convenios, solamente se citen de pasada, cuando realmente son la base de la colaboración.
Sí, para empezar, los policías están en contra de ese plan director, o sea que ha empezado bien. Mi pregunta. La Guardia Civil de España paga a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por esos días que van por toda España y les paga una cantidad, no sé cuál es. ¿Y usted es partidario de que el Real Madrid y el Atlético de Madrid paguen en este caso al Ayuntamiento o a la Delegación de Gobierno o al Ministerio Interior por el esfuerzo bestial que supone hechos como el partido de ayer o de antes de ayer?
Bueno, o sea, eso es una cuestión que se ha tratado muchas veces. Y hay opiniones
para
todo.
Hay ciudades que ya están cobrando.
Efectivamente, hay ciudades que ya están cobrando. Desde alguna forma puedes pensar, oye, pues esto es un partido de un equipo y que además tiene mucho dinero.
Y para que gana dinero con eso.
Gana dinero,
que pues, es un negocio.
Lo que pasa es que hay que también pensar que, por ejemplo, para España, los equipos de fútbol, y algunos de ellos desde luego, son la mejor atracción. Es decir, te vas fuera y la gente lo que te pregunta muchas veces, español, Real Madrid, Barcelona. O sea, es decir, nosotros también con eso hacemos una campaña, nos hacen una campaña extraordinaria hacia nuestro país. Luego, eso hay que ponerlo también en valor, ¿no? En valor. Y luego, por otra parte, los españoles son enormemente aficionados a determinados deportes. O sea, tenemos figuras extraordinarias en muchísimos deportes y, sin embargo, el rey es el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que también es otra razón para que los españoles que les gusta hacer esa actividad pues sientan que es la Policía Nacional la que les protege, teniendo en cuenta que, lógicamente, cada equipo tiene su propia seguridad privada y la tiene muy alta, que es decir, tiene un gran número de personas.
Sí, pero ustedes allá han destinado un montón de policías y el día anterior, el martes, sí, que estuve yo, bestial.
Bueno, o sea, porque estamos también en una alerta 4. Es decir, es que hemos prácticamente doblado, triplicado en estos momentos de máxima alerta, porque sabemos, porque lo hemos visto en otros lugares, que los lugares donde se frecuenta mucho público, es donde realmente los ataques pueden ser mayores. Entonces se ha hecho un esfuerzo mayor. Si usted recuerda, hace unos años, pues no había tanta Policía Nacional.
Entrábamos en un minuto a campo, ya la te registran, te cachean.
Claro, claro. Pero bueno, ese es el valor de la seguridad. Vamos, es el pago que hay que hacer por estar seguro y que no pase nada, ¿no?
Entonces no nos ha dicho si es partidaria o no.
Pues es que no lo tengo claro.
Vale.
Hombre, yo le voy a decir una cosa. Desde el punto de vista de... Lo que pasa es que yo tampoco soy, responsable de la parte de personal. Yo sí creo que si eso mejora, el que haya mejores condiciones para la policía, para la Guardia Civil, más policías, más Guardia Civil, pues sería estupendo, ¿qué quiere que le diga? Pero también digo que hay que tener en cuenta esa otra visión, ¿no? De lo que nos proporciona a nosotros la cantidad de gente que viene a Madrid a un partido, que se deja un montón de dinero en los restaurantes, en los hoteles, etcétera. Bueno, pues es una parte de lo que recibe de alguna forma también el Estado a través de otro canal, ¿no?
Es que Pedro Blasco es de Zaragoza, como
a muerte, pues, a muerte.
Eso no puede ser. Bueno, la Ley de Seguridad Ciudadana,
Burgos,
que se ha popularizado como con el nombre de la Ley Mordaza y que ha sido muy criticada por la oposición, ¿está dando buenos resultados desde el punto de vista de la policía? ¿Está siendo útil realmente desde el punto de vista, bueno, pues, mire, de la policía?
El ejemplo más claro es que le han puesto el nombre de Ley Mordaza a una ley que precisamente lo que ha hecho es, en todo caso, favorecer las manifestaciones. Bueno, no las ha...
¿En qué sentido?
Es que no las ha favorecido, no las ha modificado. Es decir, son las mismas, porque la Ley Mordaza no ha afectado a la Ley de Manifestación ni de Concentración. Uh-huh. Por lo tanto, es falso. Le han puesto un nombre que es que no sé por qué se lo han puesto. Porque, mire, en el año 2015 se han celebrado 3.086 manifestaciones. 27 más que el año pasado. ¿Cómo puedes decir que es una Ley Mordaza cuando resulta que la gente se manifiesta más y, por tanto, puede protestar más?
Porque sí, es más fácil meterse, uh-huh, con
es
el
más
gobierno,
fácil meterse con el gobierno.
Con el gobierno.
Yo, uh-huh, sinceramente, creo que es una ley positiva porque, primero, no limita, como ellos dicen, y el resultado está en los datos, que son objetivos y cuantificables, y porque además contempla otra serie de delitos que no existían. Por ejemplo, lo que le he dicho yo, no se podía luchar contra las cundas, no se podía luchar contra el ejercicio de la prostitución en colegios, delante de los colegios y en los jardines donde van los niños. No se podía, no estaban protegidas suficientemente las centrales nucleares, porque no estaba castigado suficientemente, por ejemplo, que un señor se subiera a una central nuclear. Es decir, no estaba castigado, por ejemplo, una cosa muy importante que la gente se cree que no pasa, pero pasa, y es que con focos se desvíen aviones.
Con los famosos punteros láser, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, eso no podíamos penarlo, porque no estaba castigado. Luego, ha incluido delitos nuevos. Y yo creo que las leyes tienen que cambiar. Y desde luego, si tiene de algo, es de todo menos mordaza. Y ha dado algo muy importante, que es también más autoridad a la policía nacional y a la Guardia Civil. Que yo creo que esto pasa como en los colegios, ¿no? Que también los profesores tienen que tener más autoridad. Pues, porque la autoridad es la autoridad, ¿no? Y de alguna forma también ha protegido a los policías y a los guardias civiles para que tengan más autoridad a la hora de poner las sanciones y de descubrir un delito.
La Guardia Civil, que siempre es la olvidada, y aquí en Madrid es fundamental, porque multitud de...
Bueno, olvidada,
de
¿no?
Perdona, dímelo a mí, que me puso un multazo el otro día. Vamos, ahí está la Guardia Civil.
Es una de las instituciones más valoradas por los españoles.
No, digo la gran olvidada. Por supuesto, los españoles lo tenemos muy presente. Digo la gran olvidada por parte de las administraciones. Solo hay que ir a donde viven y cómo son las casas cuarteles para que... Para poner un ejemplo, en mi pueblo, en Villaviciosa, donde tienen más jeeps los agentes forestales que la Guardia Civil. Uh-huh. ¿Qué están haciendo por la Guardia Civil? Porque todos los gobiernos prometen que van a hacer, pero al final la Guardia Civil sigue estando igual que hace muchísimos años. O peor, porque cada vez son más viejas sus instalaciones y sus medios.
Bueno, no, se han ido mejorando algunas. Lo que pasa que es verdad, la Guardia Civil tiene un patrimonio de cuarteles enorme. Había muchísimos cuarteles de la Guardia Civil en todos los... o puestos principales, que llaman, hay distintos puestos, ¿no? Puestos menores, puestos principales. Entonces el patrimonio es muy alto y es verdad que hay algunos en unas situaciones que hay que mejorarlos. Eso estoy de acuerdo con usted, absolutamente, que hay que hacer un esfuerzo económico. Este año, ya en el presupuesto de 2016, el gobierno ha destinado una cantidad importante, no recuerdo ahora la cantidad, pero luego sí lo puedo decir, para precisamente mejorar los puestos. Y también ha mejorado otra cuestión que es importante, que es el que durante estos años el acceso a la administración pública por parte de todos los funcionarios ha tenido pues una minoración, ¿no? En la previsión de puestos de trabajo solamente se reponían el 10% en el caso de los funcionarios y en el caso de los bomberos y policía y guardia civil el 50%. Sin embargo, ya en el año 2016 la reposición es del 100% y ya han salido en este momento, ya están formando 800 guardias civiles. Para el próximo año también hay una previsión mayor, es decir, que ya vamos también a recuperar el número de efectivos.
En cuanto a la dotación, las dotaciones materiales de la policía, les hemos escuchado mucho quejarse últimamente de que no tienen chalecos antibalas adecuados, de que, en fin, no se invierte el suficiente dinero por parte del Ministerio del Interior para que estos agentes puedan ir perfectamente pertrechados cuando tienen que hacer una intervención.
Bueno, hace unos días, precisamente, el director general de la policía, Ignacio Cosidó, anunció que todos los policías nacionales iban a tener chalecos, o sea, que ese problema ya se ha resuelto, ¿eh? Pero bueno, es verdad que hemos pasado unos años de crisis. Es que aquí parece que se nos ha olvidado que estábamos al punto del rescate. Entonces, durante estos años, ciertamente, todos los que hemos trabajado en la administración pública hemos tenido condiciones diferentes y hemos tenido que restringir los gastos desgraciadamente, para poder salir adelante. Uh-huh. Afortunadamente, de ese esfuerzo que han hecho los españoles, pues hemos reducido 4 puntos el déficit y en este momento se están generando 1 millón de puestos de empleo y no tenemos aquí a los hombres de negro de Bruselas controlándonos a nosotros, ¿no? Es decir, uh-huh. yo creo que ha habido un cambio sustancial y a veces nos lo olvidamos de la situación que teníamos. Y es que hay que recordar dónde estábamos para saber cómo hemos mejorado. Y ahora lo que tenemos que hacer es recuperar todavía más.
Hay una pregunta que le quiero hacer que viene al hilo de la actualidad y de uno de los temas que hemos estado comentando en la tertulia y se refiere a la detención ayer, al registro que se llevó a cabo ayer en el Ayuntamiento de Granada, a esa detención del alcalde y de su concejala de urbanismo que finalmente fueron puestos en libertad con cargos, eso sí, están imputados. Hay quien dice que fue excesivo ese despliegue policial, es decir, que no me acuerdo cuántos coches de policía fueron allí, 7 u 8, muchos agentes, detuvieron al alcalde como con mucha parafernalia. Y vuelve a salir este asunto de que hay veces que a lo mejor se maximiza un poco esta actuación policial, se adorna, digamos, de alguna manera, porque en el fondo hay otro tipo de intereses. Hombre, usted sabe de estas cosas. ¿Le pareció excesiva la intervención de ayer del Ayuntamiento de Granada en cuanto a efectivos policiales?
Pues mire, venía oyendo al alcalde de Granada en este momento cuando venía para acá. Y lo que él ha dicho es que a las 7 de la mañana llamaron a su casa, que él tiene una casa de 120 metros cuadrados, y entraron 13 policías y un médico. Les empezaron a pedir, a ver papeles, a registrar. No sabían lo que buscaba, no le dejaron intervenir, es decir, no preguntó, pero ¿están buscando ustedes algo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Quieren que les dé algo? No, usted no pregunte, no diga nada. Luego fueron al ayuntamiento con él, de ahí requisaron una serie de documentación, él mismo quiso ayudar y le dieron un papel para que acudiera a una citación al juzgado. Él no sabe por qué le han citado. Es decir, a mí eso me parece excesivo, claro que me parece excesivo.
¿Quién determina? Porque aquí teníamos la duda. ¿Quién determina el número de efectivos policiales que van a una operación de estas características? ¿El juez o el propio mando policial?
El juez con la mando policial, que es la unidad judicial adscrita al juzgado.
¿Pero el juez es el que determina cuántos efectivos tienen que ir? ¿O esto está en la mano de quién? ¿O el juez se limita a decir, hacer un registro? No, y luego se decide la propia policía, el propio mando policial, pues a cuántos manda.
Me ha pillado usted porque no sé exactamente cómo se decidirá eso, pero lo que sí sé es que es el juez con la policía judicial conjuntamente. Me imagino que eso se hablará. Y digo yo que la policía, el dispositivo se monta, siempre es así. Quiero decirle, en función de la peligrosidad de lo que vayas a hacer, de la acción. A mí me parece que el alcalde de Granada en su casa a las 7 de la mañana...
No es demasiado peligroso, ¿no?
El auténtico problema que tenemos en la legislación española es que como los jueces son instructores, al final se convierten fundamentalmente en parte. Y están, y el juez que tendría que estar velando por la legalidad por la legalidad del proceso, pues se convierte en más el brazo ejecutor que realmente en la que quien debe de velar porque también se respeten los derechos del detenido.
No, mire usted, y además, vamos a ver, aquí es verdad que estamos viviendo unos auténticos casos de corrupción en todos los partidos políticos, porque, bueno, unos destacan más los de mi partido, pero la realidad es que ni somos el partido que tiene más corrupción, lo cual no nos disculpa para nada, pero es verdad que afecta a todos los partidos políticos. Pero también afecta a las instituciones. Estamos viendo ahora personas individuales, estamos viendo también empresarios, es decir, que bueno, pues esto está sucediendo en nuestro país. Pero no debemos caer tampoco en lo que es una pena que no es la sanción que tiene que dar la justicia. Yo recuerdo hace muchos años que entonces era directora general, que me avisaron de que tenía que venir la policía a buscar a un funcionario. Y yo les pedí, y les dije, mira, ¿de qué se le acusa? Me acuerdo, era un tema administrativo, no recuerdo exactamente. Y yo les pedí que le esperaran en la puerta. Quiero decir, entrar en un despacho.
Como si fuera una iglesia, casi.
A un señor que no sabes ni de qué se le acusa, ni sabes si es culpable, ¿vale? Delante de todos sus compañeros, que se lo lleve la policía esposado. En fin, pues yo creo que si no tiene riesgo de escaparse, pues nada, me ha perdido. Y así lo hicieron. Le esperaron en la puerta, se identificaron, somos los policías no sé cuántos, venimos por usted, se lo llevaron. Y no se causó un revuelo. Luego todo el mundo se enteró, porque es verdad que todo el mundo dijo, oye, alguien le vio, tal. Pero no fue el hecho en sí. Yo creo, sinceramente, que el espectáculo sobra. Lo que hay que ser es justo y eficaz. Pero el espectáculo sobra. La pena de telediario, eso no tiene reparación. Entonces estamos hablando de la rehabilitación en el ámbito penal o fiscal, que pagas multas, te sancionan, pagas multas y ya te has rehabilitado, o cumples una pena y te has rehabilitado, y resulta que luego en el otro campo no te rehabilitas nunca, porque ya todo el mundo piensa que eres un ladrón, y aunque
sobre,
no lo seas.
Y sobre todo delegada,
por, hay que tener cuidado, ¿no?
Por el doble rasero que se está manejando en este país. Es decir, cuando los dirigentes son del Partido Popular, evidentemente se despliega una serie de medios tremendos, y después no los ves igual con el Partido Socialista y no digamos con el nacionalismo catalán.
Sí, bueno, yo no voy ni a comparar. Yo lo que digo es que realmente en este país tenemos que recuperar la presunción de inocencia de la gente. Y si ha cometido un delito, por supuesto que va a la cárcel. O sea, yo soy la primera interesada en que eso suceda.
En fin, doña Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid. Una última pregunta. Hoy me permito la licencia porque como vamos a emitir en directo, como siempre, en la sesión de control en la Asamblea de Madrid, aunque me pillan los pitos, no me atropella el informativo, pero sí me gustaría una visión casi en titular de la situación política. Yo estoy empezando con las porras. El que cree que va a haber elecciones, el que cree que va a haber un acuerdo a última hora a la catalana, ni a la valenciana, ni a la catalana.
Incapaz.
En fin.
Me siento incapaz porque, mire, nada de lo que se ha dicho en estos dos meses ha sido cierto. Ciudadanos dijo que iba a apoyar al partido más votado, no lo ha votado. Dijo que no iba a participar al gobierno, luego parece que participa. El PSOE ha dicho una cosa, que no iba a votar, a buscar el apoyo a los nacionalistas, y ahora parece que no le importa que le apoyen los nacionalistas. Entonces, sinceramente, el único que ha dicho lo mismo que dijo al principio, y que yo creo que además responde a lo que los españoles quieren y representan, es la gran coalición. Esa es la realidad. Pero no es por inmovilismo, no, es porque es lo más sensato, lo que tiene mayor número de votos en el Parlamento, con lo cual se podría hacer. Mire, si eso llegara a hacerse, y ojalá nuestros líderes políticos sean capaces, yo creo que para España sería una etapa extraordinaria. Con el consenso de tres fuerzas políticas se podrían hacer las grandes reformas que necesita este país. Uh-huh. Estamos en un momento de salida de la crisis, sería un empujón extraordinario para que España creciera y se situara en el mundo y fuera adelante. Pero bueno, hay que tener. Yo me siento incapaz de hacer ninguna porra, porque además le voy a decir una cosa: es que ya no soy capaz ni de seguir lo que está pasando, porque es que es todo tan inmediato. Y uno dice que ya no van a negociar con los de Podemos, y al día siguiente sale su jefe y dice que sí van a negociar y no sé qué, y es que yo ya me pierdo.
No, evidentemente se hace necesaria una app, alguien que lo haga, para poder seguir un poco al momento exactamente por dónde van los tiros. Y perdone usted la palabra, porque dicho delante de una delegada de gobierno, de los tiros suena absolutamente fatal. Concha Dancausa, un placer, como siempre.
Muchas gracias.
No espere usted otro año y un día para estar de nuevo en este programa, ¿de acuerdo?
Por supuesto que no, muchas gracias.
Muchas gracias y que tenga usted mucha suerte, porque lo que lleva usted entre manos siempre es muy importante para todos. Muchas gracias, Alejandra, Antonio, Pedro, a seguir trabajando. Antonio, venga, Antonio, una sonrisa.
Buenos días.
Vamos del Atlético, ya saben ustedes. Son las 10:02, enseguida nos vamos a ir a la Asamblea de Madrid.